Bueno, esto se siente un poco raro, sin duda, empezar a hablar solo y de algo tan controversial como es la política y la economía. La verdad es que estoy acostumbrado a grabar podcast, pero con compañeros, entonces la verdad es que empezar solo y como que hablando solo no me encanta, pero es algo que hay que hacer, supongo yo, y es algo en lo que creo. Entonces, bueno, este podcast lo titulé La voz del mercado libre y está muy inspirado por lo que está sucediendo principalmente en Argentina con Javier Milei. Es una persona que sin duda será un eje central a lo largo de la N número de cantidad de episodios que vayamos a tener juntos. Pero a final de cuentas refleja una realidad que muchos habíamos estado perdiendo. Y que yo siento tiene la posibilidad de volver a cambiar el mundo como lo conocemos. Entonces, quisiera empezar por definir o empezar a hablar del capitalismo, que es pues como viejito, que en algún momento nos caía muy bien, pero que ahorita se nos hace como que sombrío y maligno y ambicioso y avaro y todas esas cosas juntas. Uno de los principales puntos. No más para que lo sepan, es que voy a estar procurando que los podcasts no duren a lo mucho entre 30 y 32 minutos. O sea, no me quiero alargar indefinidamente. Pero bueno, volviendo al punto de nuestro viejito raro que es llamado capitalismo y que está siendo tan atacado, no solo ahorita en América Latina, o sea, a lo largo y ancho del mundo, podemos ver cómo el capitalismo y las ideas de libre mercado cada vez empiezan a caer frente a un monstruo regulatorio, frente a veces un monstruo opresor, frente a un monstruo de agenda de, no le podemos llamar ya socialismo, porque el socialismo ya creo que acabó, todo el mundo se dio cuenta del fracaso que fue. Entonces ahorita uno de los conceptos que están saliendo mucho es el comunitarismo, para la comunidad, el bien de la comunidad. Entonces, me gustaría empezar con algunos datos que igual voy a ver si después se crea una página web y voy subiendo algunas cosas ahí, algunas imágenes importantes. Pero estamos hablando de que la pobreza extrema significa vivir con menos de $1.90 al día. Eso es lo que definió alguien en un escritorio, decir, ok, tú eres pobre extremo si vives con menos de prácticamente $2 al día. Si vives con menos de eso, eres pobre extremo. Entonces, una de las cosas interesantes que puedes resaltar es que, o sea, previo a la época de la revolución industrial, previo a la creación del capitalismo, estamos hablando que aproximadamente entre el 90 y el 95% de la población vivía en pobreza extrema. ¿Sale? Desde el momento de la revolución industrial, de que se creó el mercado de libre capital, hasta la fecha, hemos pasado de tener un 90-95% de pobres extremos a solo el 5% de la población mundial, al mismo tiempo que la población mundial pasaba de un par de centenares de millones a 7 mil millones de personas. No es casualidad y es lo que vamos a estar abordando a lo largo de este podcast. Son las ideas de la gente las que permiten la mejora de la gente. Entonces, no vamos a hablar de temas políticos tanto, vamos a hablar más de temas ideológicos, por así decirlos. A final de cuentas, es una idea, es un proyecto, es lo que hace que muchísima gente se levante temprano por la mañana y haga algo o no lo haga. Entonces, la verdad es que este es uno de los puntos que a mí más me llama la atención. Aquí tengo algunos otros puntos importantes. Por ejemplo, del año 0 al año 2000, el PIB per cápita se multiplicó por 12.9 veces. ¿Sale? Y del año 0 al 1800, el PIB per cápita solo subió un 40%. Es decir, estamos hablando que si tomamos la medida del 0 al 2000, se multiplicó por 12.9 veces. Pero si tomamos del 0 al 1800, solo subió un 40%. Significa que entre el año 1800 al 2000 hemos hecho algo muy, muy bien. ¿Sale? Ese algo muy, muy bien se llama mercado de libre capital. Ahora, hay que empezar por entender algunas cosas con el mercado de libre capital. Una de las cosas en las que crea el mercado de libre capital es en la propiedad privada, en el libre mercado, en la competencia, en la división del trabajo y en la cooperación social. ¿Sale? ¿Esto qué va significando a grandes rasgos? Primero, la propiedad privada. Tú necesitas ser dueño de algo para poderlo vender en un mercado libre. ¿Sí? Si yo no soy dueño de una empresa que produzca iPhones, Yo como tal no puedo vender un iPhone porque yo no lo tengo, ¿sale? En cambio, la persona que diseñó el producto y lo fabricó y todo, esa persona sí lo puede hacer. Ahora bien, si llegara el gobierno y el gobierno le quitara a esa persona esa fábrica, porque dice, oye, es injusto que tú tengas una fábrica mientras que hay niños que se mueren de hambre, y se la queda el gobierno, él ya no puede vender nada, porque ya no tiene propiedad privada. Y más adelante, ahorita no quiero entrar tanto en temas de gobierno, sin duda va a dar para uno o dos podcasts en su totalidad, pero es un punto importante el decir, tienes que ser dueño de tus cosas para poder decidir libremente qué hacer con ellas. ¿Sale? Después entra el tema de la competencia. ¿Sale? La competencia es, y lo vemos en todos lados, o sea, lo vemos diariamente en los centros comerciales, en las campañas de marketing, en las clases de información financiera, en las clases de mercadología, en todo. O sea, lo que te dicen es, si tú tienes un buen producto que sirva a la sociedad y que sea útil, sí, por encima del producto de la otra persona, el público te va a buscar a ti. Entonces, ¿por qué? No porque les caigas bien, no porque crean que eres una gran persona, no, simplemente porque el producto que tú estás trayendo supera o por muchísimo la competencia y aparte les estás resolviendo una necesidad, ¿sale? En África ahorita, por más que tú llegues con un celular, nadie te lo va a comprar, o en la inmensa mayoría no te lo van a comprar porque su necesidad no es esa. Tu celular no les aporta valor, ¿sale? Si en cambio tú llegas con una bomba de agua que les va a permitir empezar a hacer cosechas y todo eso, en cambio en ese momento tú sí estarías generándoles valor. Y si tú eres la mejor opción para las bombas de agua que extraen agua de los pozos y que empiezan a nutrir la tierra seca de África y que les empiezan a dar de comer, tú te vas a llenar los bolsillos de todo el dinero que quieras. Y estás en todo tu derecho. Oye, es injusto porque lucraste contra los pobres africanos que no tenían nada. No, no, no. A ver, o sea, yo les proveí una solución a una necesidad gravísima que tenían y me pagaron mucho. Pero ahorita ellos comen. Y yo me acabo de comprar una casa, yo me acabo de ir de viaje, lo que tú quieras, ¿sale? Y es de esos primeros puntos del mercado de libre capital que en las agendas ONU, que en las agendas de la política actual, no está. La ONU prefiere estar repartiendo bolsas de alimento y bolsas de alimento y bolsas de alimento en vez de permitir el avance tecnológico, la educación. O sea, genuinamente, y lo digo como ingeniero, no es tan complicado hacer una bomba de agua. O sea, sí requiere esfuerzo. Pero genuinamente sería muy fácil que viniera de un país occidental una bomba de agua a África y se instalara y empezara a extraer agua y sería una gran solución. Pero por algo no se hace, ¿sale? Entonces, son de esos primeros puntos que hay que notar. Ahora bien, la división del trabajo establece que no podemos ser bueno en todos al mismo tiempo, ¿sale? Y uno de los ejemplos más claros yo creo que puede ser el tema de la parte médica. Porque la parte médica, si tú estudias médico general, tienes acceso a una base en el IMSS, tienes acceso a cuidar pacientes en la guardia de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Porque a final de cuentas, tu competencia son muchísimos doctores que se han graduado de lo mismo, que tienen que luchar por ser ellos los que se presenten ante el mercado y ganen. ¿Qué digo? Aquí en México hay que ser reales, nos faltan doctores y nos sobran pacientes, entonces. Tal vez aquí la competencia dices, no pasa tanto, pero la realidad es que sí, porque no deja de haber instituciones limitadas en capacidad que a final de cuentas lo que dicen es, oye, tengo tantas plazas, entonces te selecciono a ti, a ti, a ti y a ti, y les toca hacer esta guardia y a ustedes esta guardia y así, así. Entonces, el punto aquí es, si en cambio tú te dedicas a estudiar después una especialidad en medicina interna y después decides que lo tuyo es el tema de los corazones y después decides que aparte no va a ser nomás del tema soy especialista en el corazón, sino que soy especialista en el flujo eléctrico del corazón. Tú te vuelves en un especialista, especialista, especialista y te vuelves probablemente en una de las cinco personas que haya en México que solucionen un problema hace que semanas en eso. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Que tú eres una persona importante para la sociedad y la sociedad a final de cuentas no se quiere morir, entonces va a ir a depositar dinero en ti para que tú les cures. Oye, es injusto lucrar contra los pacientes porque, a ver, de nueva cuenta, si yo no hubiera estudiado eso, a final de cuentas, tú te quedas trabado en decir, pues nadie puede resolver el problema. Entonces, la especialización le permite a la sociedad adquirir valor de la persona que se especializa y a su vez transmitirle valor a la persona que se especializa. Y esto lo veremos simple y sencillamente en la idea de los precios, ¿sale? Ahora bien, vamos yendo un poquito hacia el tema de lo que se le ha llamado injusto, ¿sale? Cuando cayó el muro de la Unión Soviética, el fracaso del comunismo fue evidente, o sea, no había más que hacer. Entonces, la realidad es que uno de los argumentos de por qué la Unión Soviética cayó y no fue porque la gente le faltara motivación para trabajar o para ser mejores o para especializarse, no. Porque a final de cuentas en la Unión Soviética, si el régimen te cachaba que tú estabas tirando la flojera, por no decir otra palabra, o que no te estabas preparando o que estabas mal aprovechando las oportunidades que se te daban de estar en una escuela o de tener un proyecto especial en el trabajo, yo qué sé, te mataban. Entonces, créanme cuando les digo que, o sea, argumentos a favor de trabajar muy duro en la Unión Soviética había muchísimos. ¿Sale? ¿En qué falló la Unión Soviética? Y me comprometo que para el siguiente podcast tendremos ese dato específico y que no dijo, pero falló porque no pudo hacer bien el cálculo económico que había que hacer. ¿En qué sentido? En el sentido de que, a final de cuentas, todo el presupuesto de la Unión Soviética no era de libre asignación, sino que estaba muy centralizado. Los jefes del partido decían que A cosa era importante y que B cosa no era importante, y entonces asignaban recursos a A, se las quitaban a B, a C le daban una miseria, ¿sale? En cuanto a temas, y a final de cuentas, eventualmente lo que hacía sentido detrás del escritorio en el Kremlin no hacía sentido en la calle, en las minas, en las plantas nucleares, en los partidos que se estaban intentando hacer de mejora social. Y eventualmente por eso cayó, ¿sale? Y aquí tengo que lanzar un argumento en contra de algo que escuchaba de un buen amigo el otro día en una fiesta, que me decía, es que yo sí soy comunista, y le decía, pues qué fracaso, o sea, ya, olvídalo, no genera valor eso. Me dice, no, es que los bloqueos americanos y el tema del odio que se les tiene y los malos dirigentes. Y entonces, aquí viene algo muy importante y a la vez que digo, wow, qué interesante. A ver, si ustedes eligen un modelo para representar una realidad compleja, porque eso es lo que hacen los economistas, los ingenieros que estudian aerodinámica, la gente que estudia termodinámica, la gente que estudia el espacio, la gente que estudia todo lo cuántico o la materia que está más allá o sea, demasiado chica y que no podemos ver todo eso, la realidad es tan compleja que para empezar a entenderla desarrollas un modelo, ¿sale? Es la base del pensamiento científico, ¿sale? Por ejemplo, todos los científicos, toda la física actual y toda la química actual se hizo con modelos. Oye, yo creo que pasa esto y entonces vamos a empezar a hacer experimentación y vamos a ver si funciona o no funciona. Y en base a eso, avanza el modelo o lo replanteo o lo descarto totalmente. ¿Sale? Así es como funciona en la ciencia. Y es muy chistoso que en el tema político, cuando el modelo no casa con la realidad, culpamos a la realidad. ¿En qué sentido? Me decía este amigo mío, oye, es que, o sea, que no funcionara no significa que la idea está mal. No, a ver, o sea, de nada me sirven las ideas románticas si en la práctica, ya planchado en la realidad no funciona y no funciona al grado de que, o sea, se construyó un muro en Berlín, no para evitar una invasión de los americanos hacia la gente del comunismo o del capitalismo hacia el comunismo, sino porque genuinamente, como estabas en Berlín y tú estabas del lado comunista y tú seguías en un modelo empobrecedor, en donde tú tenías derecho a un departamentito chiquito, tenías derecho a cierto tipo de temas de prendas, no tenías tal vez derecho a un coche, tu hija solo tenía un modelo de muñeca, tu hijo solo tenía el modelo del superhéroe leninista o yo qué sé, y entonces tú pasabas por la calle en Berlín y veías las tiendas que empezaban a salir del lado occidental, tú veías que en el libre comercio ya estaban trayendo productos de comida de importación que se veían buenísimos y tú seguías con los platillos típicos del tema ruso y te das cuenta que empieza a haber esa pelea dentro de Berlín por decir, oye, O sea, yo quiero ese bienestar que yo estoy viendo en la gente que ya le puso un nuevo decorado a su casa, ya compró el mueble nuevo, ya está comprando mejor comida, sus hijos traen ropas muy bonitas y mis hijos, pues no, porque todavía el régimen dice que la ropa se da tal mes y pues no ha llegado tal mes. Y empiezas a influenciarte de eso. Y entonces empiezas a huir hacia allá y es cuando se levanta el muro. Y si ustedes buscan, o sea, prácticamente en ningún momento hubo gente de Occidente brincando a la parte comunista. O sea, siempre fue gente intentando salir de la Unión Soviética e intentar llegar a la Alemania ocupada por la parte occidental. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta de una realidad del modelo que, por más que digan que la idea leninista de controlar los medios de producción y todo eso, te das cuenta que es un fiasco, te das cuenta que no funciona. Y más de alguno dirá, no, es que realmente pues fue por el mal dirigente y todo eso, no. O sea, si el modelo no casa con la realidad, tienes que descartar el modelo. No puedes pedirle a la realidad o decirle a la realidad que está mal porque no acepta un modelo enfermizo que tú tienes. ¿Sale? Entonces, sucede ese fracaso del comunismo y vienen otras cosas, ¿no? O sea, vienen el estado de dictadores, vienen las ideas nacionalistas, vienen un montón de cosas por el estilo, pero a final de cuentas a todas se les tacha de ser sumamente opresivas y en algún momento la gente que cree en el comunismo, y ahí meto unas comillas porque al rato voy a debatir el punto de la gente que, entre comillas, cree en el comunismo, que a final de cuentas no dejan de ser políticos ambiciosos y al rato les diré por qué. A final de cuentas, se dan cuenta que está fracasando el modelo y lo que dicen es, ok, si fracasa ese modelo, vamos a lanzar un nuevo modelo un poco más light. ¿Sale? Nos vamos. No vamos a poner un ideal absoluto, sino que nos vamos a ir permeando con Occidente y lanzan esta idea del comunitarismo que busca el bien de la comunidad. ¿Y qué sucede? Que como se dan cuenta que en efecto el hecho de que una persona en el centro tuviera el control de los billetes y decidiera en dónde se invertía y en dónde no, generaba un error de cálculo económico impresionante, no les importó. O sea, a los políticos no les importó, pero se dieron cuenta que nadie en el público en general les iba a comprar la idea de que el comunismo era mejor solucionando los problemas porque no lo es. Entonces, ¿qué haces? Si tu modelo no puede brillar, opacas el del otro. ¿Y qué hicieron con el capitalismo? Es injusto. Ese fue el acabose del capitalismo que se ha escuchado desde la punta de América Latina, en Argentina y en Chile, hasta prácticamente la frontera con México y que se escucha ya también en Estados Unidos y en Canadá. O sea, invadió completamente todos lados y es el punto de que dicen, es que el capitalismo es injusto. Es injusto que alguien haya comprado una Porsche nuevecita y yo a duras penas me alcance para parchar la llanta de mi bicicleta. Y la realidad es que sí podrá sonar injusto, pero es una idea que toma varios argumentos para combatir y es a lo que sigue. Entonces, por favor, ténganme un poquito de paciencia. Pero el punto es que el capitalismo lo que busca es solucionar necesidades. Esa persona que se compró la camioneta nueva, si es un político, entonces da puntos a favor mía de decir que el Estado es algo malo, ¿sale? Porque al final de cuentas el Estado toma partes proporcionales de lo que gana cada uno y lo toma. Y si el político se compró una camioneta nueva con eso, entonces pues está mal. Ahorita voy a ahondar un poco sobre eso, ¿no? Son muchos puntos abiertos los que hay que tratar y por favor tengan la paciencia, les digo, pero el punto es, si fue una persona que en su momento tuvo una idea muy buena y esa idea muy buena mucha gente se la compró y le dio el capital para él decidir comprar algo que le gustara a él, eso no está mal, porque eso está generando valor a lo largo de diferentes personas. Esa persona, les aseguro, no se compró la camioneta nueva pidiendo limosna o quitándole nada a nadie. No, al contrario. Esa persona puso a trabajar su ingenio, coordinó personas, puso sus ideas sobre la mesa, hizo bocetos o diseños o hizo un servicio que era muy importante para alguien. Y ese servicio se vio remunerado en múltiples ocasiones hasta que esta persona, con el dinero que tenía, dijo, ok, ahora el bien que yo quiero es una camioneta nueva. Y entonces fue con un fabricante de camionetas y le puso todo su trabajo en forma de dinero en las manos de la gente que le vendió el vehículo y representa una decisión económica de mucha gente que a esa persona le compró cosas y a su vez él comprando otras cosas. Y eso no está mal porque en el proceso generaste riqueza para todos. ¿Sale? Entonces es un punto muy importante y es un punto del que tenemos que partir. No podemos decir que el capitalismo está mal y decir que es injusto en América Latina cuando América Latina ha crecido gracias al mercado de libre capital. ¿Sí? Estamos hablando de que, y lo dice Javier Milei ahorita que es presidente, que Argentina cuando alcanzó uno de los tres PIB per cápita más importantes, fue cuando abrazó ideas de la libertad de libre comercio. Fue cuando sus ciudadanos generaban tanto valor que ganaban muchísimo dinero y podían comprar productos de importación. Fue cuando inclusive Argentina puso en jaque la comunidad europea porque en serio eran muy buenos generando valor. Y eventualmente los envenenaron y les dijeron, no, es injusto. Y envenenaron a una clase social que era aspiracionista y le dijeron, es injusto que los otros tengan y tú no. Y esa clase social se encargó de echar a perder todo. Y lo podemos ver también en Venezuela. O sea, cuando llegaron la versión comunista a Venezuela era cuando el petróleo fue un boom. O sea, fue una cantidad de petróleo impresionante. Y en vez de invadir el país, en vez de hacer un bloque económico, en vez de montarse en una guerra, se encargaron de montar un partido político de los comunistas. Y se encargaron de decirle a la gente que todavía era pobre, es injusto. ¿Sale? Y en el pecado llevan la misma condena porque lo que hicieron fue destruir la riqueza y pensaron que el régimen iba a ser, o sea, pensaron que en cuanto ganaran los comunistas, iban a quitarle la casa a la gente buena y se lo iban a dar a la persona que ni tenía techo. Y la realidad es que sí le quitaron la casa que buena que tenían a los ricos y los mandaron a lugares horribles y sin duda mucha gente se regocijó por eso. Pero la realidad es que esas casas bonitas no las recibió el pueblo bueno, que por ejemplo dice el observador, las recibieron los políticos. ¿Sí? O sea, los políticos que quedaron en el poder, los dictadores, los afines al régimen, fueron los que se regocijaron con esas casas. ¿Sí? Y entonces es un punto importante donde prácticamente destrozaron el futuro de un país porque si hubieran dejado al mercado de libre capital continuar, las inversiones, el desarrollo de valor, las fábricas, los servicios, todo eso iba a dar para que lentamente hubiera empleos, hubiera educación, hubiera muchas cosas y la base marginada fuera creciendo en cuanto a riqueza, ¿sale? Y aquí voy a tomar algo que Salinas Pliego dijo hace muy poco en una entrevista, que dice, es que el problema es que no es que seas pobre, el problema es que eres incapaz de generar valor. Y ahondo un poco en esta idea en el sentido de que, a ver, a mejor persona seas tú solucionando las necesidades de alguien, más te vas a llenar los bolsillos de dinero. ¿Sale? Es así de sencillo. Si tú encuentras mañana un producto súper bueno, que le guste a un montón de gente, que sea súper saludable, que sea súper nutritivo y que tenga buen costo y el mercado está dispuesto a pagar por ello, amigo, tú te vas a ir a las nubes en cuanto a presupuesto. ¿Sale? Pero, a final de cuentas, las otras personas están depositando su dinero en ti, o sea, el sudor de su frente traducido en monedas, billetes y tarjetas de débito se traduce en que te lo hacen llegar a ti y tú con eso puedes hacer otras cosas. ¿Sale? Y es en donde tú recibiste un bien y ellos recibieron un bien y la sociedad en general crece. ¿Sale? Estamos ahorita, por ejemplo, en México ante un boom de inversión extranjera, en donde la gente que se ha preparado en materias de administración, de ingeniería, de todo eso, o la gente que ha trabajado, la gente que se ha esforzado en leer en vez de estar viendo o videos en TikTok o durmiendo, puede aspirar a mejores trabajos por la cantidad de inversión extranjera que está llegando. Y a su vez eso genera un boom de bienestar, ¿sale? Y bajo un modelo empobrecedor, lo que te dirían es injusto que ellos tengan, se lo vamos a quitar todo a ellos. Y tú, por ser aspiracionista, eres malo, confórmate con lo que tienes y vas a ver que vivirás más feliz. Y claro que no. Y claro que no, porque eventualmente la pintura de tu casa se va a ir cayendo pedazo a pedazo. Te vas a hartar de tener el celular que tenías. Te vas a dar cuenta que aspiras el ir a la playa o el ir a conocer otra ciudad y te vas a dar cuenta que como no es un bien de necesidad básico, prácticamente no te lo va a proveer nadie. ¿Sale? O ponle que sí te lo vaya a proveer Mexicana de Aviación. Supongamos que en la idea comunitarista o más bien comunista de centralizar los medios de producción está mal que Aeroméxico y Viva Aerobús y todos ellos gasten o tengan flotillas y entonces vamos a seguir con Mexicana de Aviación y tú viajarás en un vuelo a Tulum en Mexicana de Aviación. ¿Sale? ¿Cuál es la realidad de las cosas y por qué está tan criticado todos los proyectos que se están centralizando? No es porque le arda la propiedad privada el decir, ah, ya hay una empresa mexicana que, o sea, del gobierno, que ofrezca vuelos. Creo que a nadie le ha hecho ni cosquillas. Pero el punto es que, por ejemplo, Mexicana, y en serio me comprometo a ir dándoles datos a lo largo del podcast, nomás que hoy es como la introducción general y es más la idea, ha prometido tener pérdidas multimillonarias que va a pagar el fisco, es decir, toda la gente que trabajamos, toda la gente que pagamos IVAs, toda la gente que paga impuestos sobre la renta, que es sobre tus utilidades, todos ellos, o todos nosotros, porque me incluyo dentro del mercado laboral, vamos a ser los que subsidiemos una aerolínea que ofrece un pésimo servicio, que compró aviones bastante viejos, déjenme decirles, no son aviones súper, súper viejos, pero no son los aviones más nuevos que haya, no son los aviones más eficientes, y promete pérdidas loquísimas porque una persona loca detrás de un palacio hizo un cálculo económico erróneo, ¿sale? Y es el ejemplo encarnado de lo que se vivió en la Unión Soviética cuando cayó, ¿sale? En algún momento hubo gente que su modelo de realidad no encajaba con la realidad y decían, es importante invertir en esto, esto y esto y esto, cuando la realidad es que no, cuando la realidad es que los mecanismos eran deficientes, y eso los llevó a la quiebra. Y es lo que está pasando con México. O sea, con México presume ahorita tener los índices de recaudación fiscal más grandes que nunca haya tenido, ¿sale? O sea, si tú trabajas, gran parte de tu salario se va supuestamente al pago de tu seguro social y después al seguro social lo vacunan enormemente para quitarle un montón de recursos para partidos políticos, para proyectos como una refinería, para proyectos como un aeropuerto, para proyectos como una aerolínea o como un tren. Y no quiero caer en el típico discurso de la refinería que no refina. No, no, no. A ver, el punto aquí es, por ejemplo, una aerolínea no me aporta valor a mí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque yo prefiero el trato preferencial que me dan en Aeroméxico si yo soy muy fresa, o yo prefiero los vuelos baratos de Viva Aerobús. Y me doy cuenta que, a final de cuentas, en la libre competencia, si veo que yo tengo que llegar puntual a una reunión en Ciudad de México y que Viva Aerobús tiene un tema de retrasos impresionante, por más que el vuelo salga barato, yo sé que tengo que estar puntual y sé que esa reunión para mí es muy importante porque me va a traer mucho bienestar. Entonces decido invertir en un boleto de Volaris, porque Volaris es más puntual que Viva Aerobús, si quieren en este ejemplo, no sé si sea en la realidad siempre. Pero el punto es, yo tengo opciones y yo premio o castigo a las diferentes empresas que me proveen el servicio si les compro o no les compro. En cambio, en un modelo en donde llegaríamos a una aerolínea única nacional, es la que hay. Oye, que quiero que me des cacahuatitos y refresco. No, 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 eso es ambicioso, mijo. ¿Cómo que cacahuatitos y refresco? Limítate con que te lleve de un aeropuerto a 3 horas de la Ciudad de México a un aeropuerto al que está perdido a la mitad de la selva y que te conecte por tren, porque eso es lo que el pueblo bueno hace. Te quita las opciones, te quita tu posibilidad de decir, oye, es que yo de verdad valoro que me den mis cacahuatitos y me vinito en la Premier de Aeroméxico, ¿sale? Y vas quitando valor de la sociedad, ¿sale? Y vas generando pobreza. Y entonces viene este punto que necesito andar más a fondo en uno de los siguientes podcasts, pero que ahorita dentro de la idea general es importante. Y es que se definió que había cuatro maneras de gastar el dinero, ¿sale? Tú puedes gastar tu dinero en ti mismo. Hagan de cuenta que hay que hacer una matriz de dos ejes, o sea, un eje X y un eje Y, en donde es quién lo gasta y para quién lo gasta. O sea, un eje es quién lo gasta y el otro es para quién lo gastas. Y tú puedes gastar tu dinero en ti mismo, tú puedes gastar tu dinero en otra persona, puedes gastar el dinero de alguien más en ti mismo y puedes gastar el dinero de alguien más en alguien más. ¿Sale? Entonces vamos viendo cómo funciona esto, se los cuento brevemente. El primer punto aquí sería, a ver, si yo gasto el dinero en mí mismo, yo busco que ese dinero maximice el beneficio para mí. ¿Sale? Si yo tengo 150 pesos y me muero de hambre y sed, yo voy a buscar con esos 150 pesos qué es lo mejor que me pueda satisfacer en donde estoy. Y si estoy, no sé, en la universidad y sé que hay tres cafeterías diferentes y sé que una me va a cobrar 90 pesos por unos chilaquiles que la verdad están medio malos, la otra me va a cobrar más de lo que tengo y en la otra me alcanza con 150 pesos para unos chilaquilitos bonitos, gratinados, con asada, una dona y un electrolit, y entonces de paso ya me quité la sed, yo voy a escoger esa opción, porque es la que mejor me suena a mí, Tal vez si alguien tiene 200 pesos o alguien solo tiene antojo de chilaquiles y le gustan mucho los que les dije en la primera opción, va a ir a ese lugar. Cada quien maximizará el beneficio, ¿sale? Que tenga, que pueda hacer con su propio dinero y eso está bien. O sea, tú tienes derecho a escoger tu mejor opción, ¿sale? Ya para el siguiente punto sería gastar mi dinero en alguien más. Si sucede, no sé, en los regalos de Navidad. Y la verdad es que ahí hay que ser honestos. O sea, tú buscas darle un regalo a la otra persona, pero a final de cuentas buscas que te reduzca el costo lo más posible, ¿sale? Buscas reducir el capital que se te va a quitar a ti porque a final de cuentas es capital que tú trabajaste, ¿sale? Y si tienes mucho capital, entonces podrás decir, ah, no pasa nada, puedo hacer este gasto y voy a comprarle este regalo, pero si tienes poco capital, pues nomás vas a poder hacer este y a final de cuentas todos vamos a buscar minimizar el gasto. Nadie se va a quedar en ceros para darle lo mejor a otra persona. Vamos a buscar algo que nos haga sentido, ¿sale? Esa es la segunda opción. La tercera opción es que tú te gastes el dinero de alguien más en ti mismo. Y es súper sencillo saber a dónde llevará este resultado. El resultado va a ser, vas a despilfarrar loquísimamente. Loquísimamente, o sea, si yo tuviera acceso a la tarjeta de débito de crédito de mi papá, no les puedo decir que tal vez me alcanzaría para comprarme un coche, pero sin duda tal vez me iría de fiesta, me iría a gastármelo en alcohol, o me lo iría a gastar en ropa, o me lo gastaría en tecnología, que yo soy un super fan de la tecnología. Y a final de cuentas empezaría a gastar dinero que no trabajé, que no me costó esfuerzo a mí, y que sí le costó a alguien más, le costó desveladas, le costó preparación, le costó sudor de su frente, y lo voy a despilfarrar en mí. ¿Sale? Porque no tengo ese límite, es el dinero de alguien más. ¿Sale? Y voy a caer en comprar cosas tontas. O sea, a final de cuentas, como yo no estoy buscando maximizar el beneficio porque se me está dando por añadidura el dinero, pues da igual en qué lo gaste. Lo que se me cruza en la esquina, si se me antoja, va. O sea, si yo traigo 20 pesos míos en la cartera, digo, ay, como que comprarme las papas hoy no. Mejor lo ahorro. ¿Sale? Para que eventualmente me pueda comprar otra cosa. Pero si traigo 20 pesos en la cartera que son de alguien más, me los voy a gastar. O sea, ¿qué más me cuesta? ¿Sabes? Y entonces nos lleva al último cuadrante. ¿Sale? Gastar el dinero de alguien más en alguien más. Y es, o sea, por la ubicación de la matriz que les estoy contando, es lo peor que puede pasar. Y se lo describo de todos modos a todos. O sea, el punto es, estás hablando de que vas a caer en un despilfarro mientras no maximizas el beneficio. ¿Sale? Y lo podemos ver en un montón de ejemplos, ¿sale? Ya estoy por cerrar el episodio, entonces no, les digo, no quiero sonar como a la típica persona que detrae el gobierno y señala que está mal, y es algo que sin duda le admiro mucho a Javier Milei, que no se detiene en señalar, es que estos lo están haciendo mal. No, él genera un modelo enriquecedor y es lo que vamos a buscar en este podcast, pero necesito plantearles ahorita que lo malo que es este modelo. O sea, en este punto estás hablando de que se hacen proyectos estúpidos y no voy a decir perdón por la expresión porque es con toda certeza la mejor descripción. O sea, son proyectos estúpidos que no maximizan el beneficio y en los que se cae en el despilfarro. Y eso es lo que hace el gobierno. Entonces, no pueden esperar nada bueno del gobierno, no pueden esperar nada bueno de las regulaciones. Y en el siguiente podcast yo creo que el enfoque que le vamos a dar es mucho al tema regulatorio. ¿Qué están pasando con las regulaciones? Sin duda habrá avances de decir, oye, hubo esta regulación y aparentemente hubo un avance, pero en particular en el siguiente episodio quisiera hablar no tanto de América Latina, los quiero llevar a Europa, a que conceptualicemos qué está pasando en Europa ahorita, a que nos demos cuenta de que realmente ese modelo también está en peligro, así como también empieza a presentar amenazas en Estados Unidos. Pero en Europa suceden diferentes fenómenos, ¿no? O sea, en América Latina tenemos a regímenes dictatoriales centralizados que gastan el dinero de una manera mensa, ¿sale? En Europa tendemos a regular demasiado y en Estados Unidos y en Canadá estamos cayendo como que en luchas sociales y en agendas raras, ¿sale? Y mientras tanto hay países que están aventajando muchísimo en diferentes materias de educación, en diferentes materias de mercado libre. También sin duda vamos a, o sea, quiero abordar El Salvador, que sin duda tiene un problema porque está reeligiendo al mismo presidente, pero a final de cuentas nos adentraremos un poco también en el modelo liberal de, oye, te voy a permitir que utilices Bitcoin por la limitante de oferta que tiene y porque es un bien que no se devalúa. Y sin duda también en este podcast va a entrar ese tema de las criptos, Pero desde el punto de vista liberal, no desde el, o sea, sí es un punto de vista también económico, pero también el punto de vista es la libertad. Entonces, como dice Javier Milei, viva la libertad, carajo. Es una frase que sí suena muy argentina por el carajo, pero realmente lo importante es que, y les voy a decir así en los últimos puntos de este podcast, por qué Javier Milei va a triunfar con la Argentina, es porque su chamba es quitarle la opresión al mercado libre, quitarle la opresión al pueblo que trabaja y a los empresarios, y dejar que el propio deseo de bienestar de esa gente sea la que conduzca el país a un lugar mejor. ¿Sale? Él entiende que no tiene que hacer obras de apoyo social, no tiene que hacer obras centralizadas, no tiene que redefinir muchas estructuras, sino que simplemente tiene que holgar un poco las cosas o demasiado, quitar muchísimas de las regulaciones que había, permitirle al mercado ser libre y el mercado libremente buscará lo que sea mejor y buscará el óptimo. O sea, el mercado, como va a estar gastando su dinero en sí mismo, va a maximizar el beneficio. Y esta es una promesa que yo les prometo que van a ver, que si sigue el modelo liberal en Argentina, el crecimiento va a ser loquísimo, porque no depende de una silla, no depende de una estructura. Depende de cada una de las personas que desean estar mejor. Y déjenme les digo que al menos yo creo que el 98% de la población busca siempre mejorar. Entonces, es la maravilla. Él entendió que él no tiene que hacer mucho, él nomás tiene que quitar las cadenas que tenían encima, que discutiremos más adelante, y dejar que las personas mismas sean las que busquen su mejor o punto, su óptimo. Entonces, muchísimas gracias. Espero les sirva, espero les aporte valor, y si no, pues de todos modos, esta es una voz más que pues muy humildemente en el sentido de que pues es uno más diciendo cosas. Espero que vuelva a empezar a contagiar a la gente del deseo de generar riqueza, y ese es el punto más importante de todo. Muchas gracias.